La tarde a las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha asegurado que Europa ha gorroneado durante años a los contribuyentes de Estados Unidos y dice tendrá que pagar por ello.
La respuesta es que el presidente dijo que efectivamente cree que Europa ha estado, como él dijo en sus palabras, gorroneando a los contribuyentes estadounidenses y que quiere garantizar que Europa pague lo que es justo. Él siempre ha sido muy sincero con esto y creo que el vicepresidente también comparte esta opinión.
El gobierno de Reino Unido ha presentado en el Parlamento un ajuste presupuestario que contempla un aumento del gasto en defensa y una reducción del presupuesto destinado a ayudas sociales. Lo hacen para moldarse al aumento de la incertidumbre mundial y al recorte de las previsiones de crecimiento del país en 2025. Precisamente en el Congreso, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido a petición propia para informar sobre el aumento del gasto en defensa. Ha anunciado un plan para impulsar la industria de seguridad y defensa antes del verano y explica que el gobierno ve con buenos ojos la creación de un fondo Safe Europe, así como la activación de las cláusulas de escape que permitirían flexibilizar los compromisos de déficit durante algunos años e invertir más en seguridad y defensa sin sustraerse recursos a otras partidas.
Quiero, una vez más, que nuestros ciudadanos tengan claro que mientras este gobierno siga en pie y yo continúe siendo presidente del gobierno, este esfuerzo adicional de seguridad no se hará en detrimento de nuestro estado del bienestar.
En este sentido, la Unión Europea ha anunciado su estrategia para preparar a los ciudadanos del bloque a situaciones de crisis con sugerencias como el acceso a suministros que permitan una autonomía personal de 72 horas. El objetivo es que la Unión Europea esté preparada para apoyar a los Estados miembros en caso de crisis graves, desde accidentes a gran escala hasta energía nuclear, catástrofes naturales, actos de terrorismo o incluso guerras. La comisaria europea de Igualdad, Adha Khalif, señala que hay múltiples motivos para estar preparados. En primer lugar, apunta a las lecciones de la guerra en Ucrania y añade lo siguiente. Durante tres años hemos visto en Ucrania un campo de batalla de bombas, balas, drones, aviones de combate, trincheras y submarinos. Sí, nuestra seguridad europea está directamente amenazada. También está amenazada por otros campos de batalla. Los campos de batalla en nuestros bolsillos, nuestros teléfonos, nuestros ordenadores, nuestras centrales eléctricas, nuestros bancos, nuestras cadenas de suministro, nuestras materias primas y en los medios de comunicación, las redes sociales que consumimos cada día. La economía española crece un 3,2% en 2024, 5 décimas más que en 2023, tras mantener en el último cuarto del año un avance del 0,8%, el mismo que registró en el segundo y tercer trimestre. Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Hoy nuestra compañera Laura Blanco se ha desplazado a un evento protagonizado por el BBVA sobre sostenibilidad y todas estas cuestiones, y estaremos con ella allí. Vamos a acompañarla en nuestra lupa en la presentación de ese evento que ha sido ella la protagonista. Y tenemos nuestro ni blanco ni negro. Hoy nos visita nada más y nada menos que el que fuera ministro de Defensa con el gobierno de José María Aznar y presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo. Y a partir de las 9, nuestra tertulia, tendremos que analizar todo este debate que hemos comentado antes en el Congreso de los Diputados sobre el gasto en defensa.
Pues a partir de las 8 en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 cierra con caídas moderadas del 0,39%, los 13.432 puntos, mientras que el resto de bolsas europeas ceden de forma más abultada. Destacan las alzas de Repsol, que crece un 2,18%, seguido de ACS y de Redeia. En el lado de las caídas, Grifols se deja un 2,15%, seguido de ArcelorMittal y de Solaria. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 2,19%, los 17.871 puntos. El S&P 500, que se deja un 1,27%, los 5.703 puntos. Mientras que el promedio industrial es retrocede, lo hace un 0,45% hasta ubicarse en los 42.394 puntos. En el mercado de divisas, el par euro-dólar se cambia a 1,075 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work aquí en Capital Radio, que hoy, como es habitual, pues va a hablar de las cosas que os importan. Como recordaréis, si nos seguís habitualmente, ayer tuvimos una tertulia especial sobre la gobernanza del dato, la importancia del dato. Fue muy interesante, la verdad, porque estuvimos hablando con expertos de compañías que tienen el dato como pues el objeto prácticamente de su negocio o el core de su negocio, y otras compañías que facilitan pues a esas empresas que entiendan que la cultura del dato es fundamental. Bueno, pues precisamente por esa tertulia que tuvimos ayer, hoy lo que vamos a hacer es charlar con quienes no pudimos hacerlo, que fue con Félix López y con Chimo Ortega, a los que he tenido pues han tenido la gentileza de cambiar de día hoy. Y por eso les paso a saludar. Félix López, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué hay? Muy buenas tardes, bien, aquí andamos.
Es un placer saludarte. Chimo Ortega, muy buenas tardes, amigo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Eduardo, muy contento, porque esta semana hemos cambiado de día hoy, como tú bien has dicho, pero el fin de semana cambiamos al horario de verano, y sabes que a mí eso me alegra la vida.
Ay, amigo, yo, fíjate, yo no sé los oyentes si son partidarios o no, pero yo soy un firme defensor del cambio de hora, del horario de verano. Me gusta que anochezca muy tarde, que sean las 9 de la noche y sea de día todavía. Es cierto que quizás en Galicia pues no estén tan de acuerdo conmigo de que a las 10:15 todavía se vea la luz, pero yo soy un firme defensor del cambio de hora. Tú, Chimo, creo que también.
Yo también, pero no de cambio, sino de que se quede el horario de verano.
Hombre, a mí me encantaría, a mí me encantaría. ¿Y tú, Félix?
Sí, yo también. Además, sí, yo hice una encuesta por ahí, por la calle.
¿Sí?
Sí, hará 5 o 6 años.
Todo
el mundo quería el horario de verano.
Félix, eres sorprendente, pero dijeron que le iban a dejar fijo uno de los dos. Primero no se decidió cuál y segundo no se ha dejado fijo. Aquí está pasando algo, como siempre nos han prometido algo que no cumplen.
Pero sí, no, es algo, es un thrillerismo increíble.
Sí,
preguntaba a Félix si había alguna causa económica que realmente justifique este cambio de horario como nos vendían antes.
No ha quedado nunca claro eso, ¿no? O sea, que si se ahorraba, que si no se ahorraba, ¿no? Con el cambio de... No, pues, no sé, era la época en que... Bueno, la luz estaba cara, como ahora, como siempre, ¿no? Y nos jugaban con esas ideas, ¿no? No ha quedado nada claro. Y aquí andamos, ¿no? O sea que bien, ahora pues se alarga un poco más el día, lo cual está bien. Es cierto lo que dice Eduardo de los gallegos y sobre todo el amanecer en invierno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues... Ahí andamos.
Porque todo esto viene como consecuencia de que nosotros no tenemos el horario del meridiano que nos corresponde, sino otro. ¿Eso es así o no? ¿No?
Bueno,
es que no estoy muy puesto en el tema este.
Yo tampoco, pero en definitiva, es decir, es cierto nosotros tendríamos que quizá haber tenido el horario inglés, ¿no?
De
como tienen los portugueses, ¿no?
Sí, es decir, que ahora mismo serían las 6 de la tarde, ¿no? Y ya estaría casi anocheciendo. Pues no puede ser. Que en
mucho
primavera,
más triste,
a las 6,
yo prefiero... No puede ser.
Claro que no.
Bueno, Fíjate que lo había yo pensado eso bien hace tiempo, pero ahora no estoy yo para recordar.
No, ¿verdad?
Ahora serían en Inglaterra, serían las una hora menos.
Las seis de la tarde.
Exacto. De todas formas, fíjate que ya que estamos hablando con lo de los horarios y a mí me ha llamado mucho la atención siempre los horarios comerciales. Es cierto que ha habido en España una progresiva liberalización de los horarios, pero todavía hay muchos comercios que mantienen un horario que yo no sé si en Europa tiene lógica. Es decir, que abran a las 9 o a las 10, cierran a las 2 o a las 3 y abren a las 5 y luego cierran a las 8. Estoy haciendo un poquito, ¿vale? Supongo que hay muchos horarios que no cierran, hay muchos comercios que no cierran,
pero,
¿no?
Pero las empresas y todo.
Sí, pero lo de las 2 horas de 3 a 5, que se lleva mucho todavía en muchas empresas, o de 2 a 5, 3 horas para comer. Esto sigue estando, ¿no, Félix? Tú que eres un paseador y un analizador de la vida económica en la calle, ¿tú esto lo ves o no?
Sí, es decir, lo normal en España es comer de 2 a 4, ¿no? Y todavía en muchas empresas, pues, sobre todo la parte ejecutiva, ¿no? Sí, en ese horario. La gente que trabaja más en la línea de producción, pues se han ido tradicionalmente a tomar el almuerzo, la comida, un poco antes, ¿no? Pero no mucho antes, y esto pues efectivamente es casi único en Europa, ¿no? Y casi en el mundo, ¿no? Pero todo en realidad, ¿no? Los españoles nos levantamos un poco más tarde, comemos más tarde, cenamos mucho más tarde y nos acostamos mucho más tarde. Y eso no se ha cambiado. He visto mucha gente que efectivamente dice que eso es una barbaridad, que no va bien.
Por eso nos gusta el horario de verano, porque se nos adapta más la luz a nuestro horario.
Sí, probablemente sí, lo que dice Chimo tiene razón. No, pero y aquí lo sabemos, es decir, aquí a mí me ocurría mucho cuando venían clientes y hay que invitarlos a comer o cenar, ¿no?
Pues ahora debían estar hambrientos a las 2 de la tarde, debían estar hambrientos.
A las 2 y media, que es lo típico horario cuando uno empieza a comer una comida de negocios en España, le ruta ya el estómago, no veas. Al inglés, ¿no? Y luego, claro, pero no les vas a llevar a la una, ¿no? Si llevas a la una, está el restaurante vacío. Y dice, ¿a dónde me ha llevado este hombre, no?
Claro.
Y luego cenar, ¿no? Las cenas que por ahí pues son a las 7 de la tarde o un poco más, pues aquí a las 9 para empezar a cenar, ¿no?
Pero todo empieza porque los horarios los empezamos tarde. Es decir, si no, no necesitaríamos que anocheciera tan tarde porque empezaríamos antes a vivir. Pero si hasta los colegios empiezan tarde, porque tú vas a Europa y los críos están en el colegio a las 8 de la mañana como tarde. Y aquí no hay un colegio que empiece antes de las 9 de la mañana.
Sí, o lo pagas. El Prime Time, hora esa. Exacto.
Sí, pero es un añadido. Pero las clases realmente no empiezan antes. Al niño te lo guardan, como yo digo, pero no empiezan antes las clases. Y por ejemplo, el prime time de la tele, tú te vas a cualquier país de Europa y es a las 8, 9, hasta las 10 máximo. Aquí es que empieza a las 10 de la noche o a las 10 y media.
Sí, su prime time es nuestro access prime time, sí, exactamente.
Exacto. Vivimos mucho más tarde en todo. Entonces, por eso necesitamos que se retrase el horario para que se adapte a nuestras horas de luz.
Regularmente hay una cruzada en prensa, ¿no? Pues gente que hay asociaciones que incluso van por el cambio este horario de los españoles, ¿no? Pero no han hecho mucho. Uno podría pensar que con cierto esfuerzo dirigido a racionalizar todo esto, pues habría tenido un efecto, ¿no? Pero no parece que las costumbres sean tan fáciles de cambiar.
¿Tú crees que si modificásemos los hábitos horarios en España, como dice Chimo, entrásemos todos más temprano, los colegios, empezasen las empresas
la vida
temprano, la vida temprana, también ojo, se acabaría antes, ¿vale? A las 6 estaríamos todos ya liquidados.
Claro.
¿Crees que económicamente se vería impacto? Imagínate, yo qué sé, ¿no? Obviamente la cultura española pues tiene una cultura de más aprovechar pues todo el día y sobre todo la tarde, ¿no? Pero ¿crees que se tendría algún impacto económico si adelantásemos un poco los horarios todos?
Pues no tengo ni idea. No, pero me imagino que no. Ya el cambio horario no influye tanto. Ya no se trabajan tantas horas. Es decir, si fuera esto un ajuste de algo que necesitara ajustarse, pero la verdad no. La gente dice que sí, ¿no? Y bueno, pues lo habrán estudiado un poco más de lo que lo he estudiado yo, pero no creo. Entre otras cosas, porque mucha de la gente que pues ya lo hace, ¿no? Es decir, pues la gente del campo, no, aunque ya no son muchos, ¿no? Muchas industrias, ¿no? Es decir, la gente de fábrica pues tiene unos salarios un poco diferentes, ¿no? Y no creo. O sea, no creo que por ahí los españoles esta situación de pobreza económica en la que llevamos envueltos ya 20 años casi, la hubiéramos resuelto, ¿no? Con un procedimiento, digamos, tan sencillo de fondo. No.
¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, el caso es que me hagan algo para que viva con luz. A mí lo de que a las 5 de la tarde o a las 5 y media se me haga de noche, me mata. ¿No lo puedo evitar? Esta época empieza a ser feliz. Llevamos 2 días aquí en Madrid con sol y yo estoy floreciendo como si fuera una lechuguilla.
Oye, Félix, y ya que dice Chimo que florece como una lechuguilla, pero hemos tenido unas buenas semanas de lluvia, ¿has hablado con tus amigos que tienen empresas en el sector agroalimentario? Estarán contentos, digo yo, ¿no?
No he hablado mucho sobre el tema de la lluvia, salvo un poco con un olivarero, ¿no? Que bueno, como la cosecha fue muy buena de toda la campaña que acaba de terminar, pues ya habéis visto que los precios han caído muy en picado. Se tenía que haber notado más ya en el supermercado. Yo creo que es de las pocas veces que los supermercados y las cadenas de alimentación están ganando dinero bien con el aceite de oliva. Siempre ha sido un producto que venden con muy poco margen. Uh-huh. Y cuando los precios estaban a 9, 10 euros, ¿no? 11, pues no ganaban mucho realmente. Yo creo que ahora están ganando algo, ¿no? Porque tenían que haber bajado los precios más al nivel de lo que está ahora. Y parte de la razón de la caída, fíjate que el precio está ahora por debajo de los 3 dólares, de los 3 euros y medio el litro, el kilo, ¿no? En origen, ¿no? Y la gente pensaba que se podía mantener a 4 los agricultores, ¿no? Pues ese era, digamos, el coste de producción y ganar algo, pues ya está a 3,30, ¿no? Lo cual ya por lo visto les pone una situación económica un poco tensa. Y parte de ello se ve a que el precio del aceite de oliva de hoy depende de si la cosecha que se espera, es decir, casi dentro de un año, va a ser buena o mala, ¿no? Y entonces, como ahora la gente con las lluvias ha empezado a pensar que la cosecha va a ser muy buena también, pues entonces los precios están cayendo porque la gente ya no almacena el aceite de oliva, porque la próxima cosecha va a ser grande. Fíjate que estamos hablando de aquí a 8, 9 meses vista, ¿no? A partir de octubre. Así que eso es lo que he hablado y lo que influye, ¿no? Y al resto de los sectores, pues me imagino que, oye, al campo el agua casi siempre le viene bien. No siempre, pero casi siempre, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Este año pues va a estar todo muy verde.
Este año hay que tener cuidado con las alergias. Ya había un médico el otro día a decirlo, que cuando despierte va a ser tremendo.
Sí, ¿no?
Porque hay mucha hierba, mucha flor y...
Claro, mucho agua, sí. Ahora empieza el calor, va a florecer todo muy bien y va a haber mucha alergia.
De todas formas, yo creo recordar el año pasado, no sé si incluso llegué a tratarlo informativamente en el programa, ¿no? Sobre cómo había evolucionado el tema de pues las alergias, la primavera, el polen y cómo pues oye, el impacto medioambiental había provocado pues oye, que pues evolucionase el mundo de la polinización, y gente pues que nunca había sido alérgica era pues se estaba viendo pues muy afectada, ¿no? por esas nuevas, digamos, cómo llamarlas, ¿no? Pues con ese nuevo efecto, ¿no? Que estaba produciendo, pues oye, la alteración de nuestro entorno, ¿no? Debido, pues oye, a muchos factores, ¿no? Desde el propio cambio climático, factores externos, etcétera, etcétera, ¿no? Y gente que nunca había sido alérgica o que no estaba diagnosticada como tal, pues los estaba pasando bastante, bastante mal. Así que es posible que repitamos, ¿no? Un poco ese escenario, Chimo, que lo están empezando a advertir ya, ¿verdad?
Sí, sí, yo ya lo he oído, que este año iba a ser un poco dramático, porque, claro, dices las alergias, bueno, pues no es tan grave. No es tan grave, no, porque se colapsan los centros de salud, ¿eh?
Ya.
Que afectan mucho, y hay mucha gente con vías respiratorias tocadas que en el momento en que hay una alergia lo pasa realmente, realmente mal. Así que, y tiene un coste económico alto, ¿eh? Cuidadito con esto.
Bueno, pues nada, vamos, si os parece, yo le quería comentar un poco, como siempre, es el parte de guerra, ¿no? Quedamos todas las semanas, ¿no? Quedamos todas las semanas. Y es porque el lenguaje este belicista en el que ahora estamos inmersos, como que cada semana me sorprende más, ¿no? Y que la Unión Europea esté recomendando, es que desde el tapón de las botellas al kit de supervivencia frente a una agresión bélica en territorio europeo, ya me ha dejado descolocado. Pero es que es fascinante cómo esa retórica, como digo, belicista, se ha instalado en nuestro día a día, pero con una naturalidad pasmosa. Y el problema es que la gente se asusta, porque, vamos, al final decirle a un ciudadano europeo que prepare un kit de supervivencia en su casa, por si acaso alguien invade su país, yo no sé un poco cómo veis esto, Chimo, Félix.
Venga, Chimo.
Pues a ver, yo creo, a ver, que pienso que es bueno tener una caja de agua y un poco de papel del váter, se demostró en la pandemia, pero a mí me da más miedo que haya otra pandemia que haya una guerra, a mí, para empezar, ¿vale? A la escala que dicen, y además creo que si realmente hay una guerra en toda Europa, tener 20 litros de agua en casa y 20 rollos de papel del váter y dos latas no nos va a valer para mucho. Yo en mi casa, como somos familia numerosa, siempre hay mucho de todo, así que debo estar preparado a la contingencia.
Vale, pero es que, vale. Félix, tu opinión, y ahora os pregunto, ¿vale? Félix.
No, todo lo que has dicho, Eduardo, todo este, digamos, pensar tanto en, ¿no?, o sacar de colación tanto la posibilidad de una guerra, ¿no?, y las necesidades de defensa, ¿no? Están todos los parlamentarios y todos los miembros de la Comisión Europea y los presidentes de todos los países de Europa, menos alguno, pues han vuelto locos, ¿no? Porque no necesitamos apenas gastar dinero más en armamento. Esto de que necesitamos gastar la intemerata porque tenemos el peligro de ir a la guerra con Rusia, pues la gente es que no hace números, ¿no? Es cierto que la mayor parte de los presidentes de Europa pues son unos iletrados, ¿no? En temas de números. No, no saben ni, por ejemplo, el número de soldados que hay en Europa, ¿no? Tú le preguntas a un, oye, ¿cuántos soldados hay en Europa, ¿no? ¿Y cuántos tiene Rusia, ¿no? ¿Te lo saben decir? Entonces, a partir de ahí, pues nos podemos encontrar de todo, ¿no? Es decir, Rusia no puede hacer nada contra Europa. Otra cosa es que un día se les ponga la pinza y decidan, no sé, lo único que pueden hacer, invadir Estonia.
No, ¿no?
Eso es todo, ¿no? Porque por el otro lado, pues tienen a Polonia y allí no pasan de la frontera, ¿no? Ya lo intenten 300 años. O sea que es todo absolutamente. Además, estamos ahora en la época, en la guerra en baratillas, ¿no? Es decir, ya todo eso de comprar aviones, tanques, tal, ya no se lleva. Y no necesitaríamos gastar. En realidad, para defendernos de Rusia, que es en principio nuestro, no necesitamos ni la OTAN, ni necesitamos nada. Simplemente necesitamos organizarnos un poco, ¿no? Y ya está. Y no hace falta ni tan siquiera un soldado más, hombre. En España que no gastamos un duro, pues bueno, ha decidido Sánchez que pues se le sube el sueldo a los soldados. Eso es ya gastar más en defensa, ¿no? Sí, gastamos más en defensa, pero no defendemos más. Pero bueno, y así todo, ¿no? Están todos locos, yo te digo. ¿Qué van a hacer de Rusia? Porque otra cosa es el tema nuclear, ¿no? Pero el tema de la guerra convencional, si les hemos visto. Sí, y bueno, y eso en la situación actual, si mantenemos a Ucrania de nuestro lado, que me imagino que de alguna manera terminará siendo, los rusos pueden menearse, ¿no? Es decir...
De todas formas, pero... Félix, yo quiero preguntar una cosa, porque, vamos a ver, en esta especie de parece un juego de mesa, ¿eh? el que están jugando ahora mismo los líderes europeos y Donald Trump, porque es que da la sensación de que no es verdad lo que están diciendo, porque suena tan irreal y a chiste algo que está encima de la mesa. Sí, y sin lugar a dudas es real, ¿no? Entonces, en este juego de mesa que podría ser perfectamente el Risk, ¿os acordáis, no? Igual los oyentes más jóvenes, si es que están conectados a la radio, nos están escuchando en podcast. Pues yo no sé si se sigue vendiendo ese, o el estratego, ¿no? Este tipo de juegos, ¿no? Un poco haciendo esa visión, ahora mismo en esta especie de guerra falsa, de, como decían, en la Segunda Guerra Mundial, hubo entre el año 39 y el año 40, hubo un periodo que se le llamó la guerra de broma. En francés no sé cómo se decía, seguro que Félix, que le ha gustado mucho estos temas, pues porque parecía que era como que no había guerra, ¿no? Era la guerra de broma, ¿no? Que después de haber invadido Polonia y estaban en guerra ya Francia e Inglaterra, pero no se hacía nada entre Alemania y tal. Entonces se llamaba la guerra de broma. Pues da la sensación de que en el momento este que estamos viendo de guerra de broma, han puesto como el enemigo, ¿no? Las fichas rojas es Rusia y las fichas azules es la Unión Europea, ¿no? El mundo libre. Y entonces, claro, uno se pregunta que por qué Rusia, qué intereses tiene Rusia en invadir Polonia. Uno puede pensar que quiere invadir Ucrania, bueno, pues por una cuestión de carácter histórico, de carácter económico y de carácter preventivo, por aquello de que no pertenezca a la OTAN, y aunque Polonia sí que pertenece a la OTAN y hace frontera con Rusia en la zona de Kaliningrado, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas no se entiende. Entonces, ahora mismo Rusia tendría motivos, Félix, para querer invadir un país y crear una guerra a escala europea o mundial para algo, es decir, para obtener tierras raras, para recuperar la esencia de la URSS, porque Putin se ha vuelto loco, o lo quiere hacer para tapar escándalos internos, que es muchas veces lo que ocurre, ¿no? Que para escapar de los escándalos internos uno pues la monta fuera, ¿no? Entonces, ¿hay algún sentido para pensar que Rusia, el que tiene ahora mismo las fichas rojas en el tablero, ¿podría realmente hacer lo mismo que ha hecho en Ucrania, pero en otros países que nada tengan que ver con el pasado reciente de la Unión Soviética? Toma pregunta que me ha salido. ¿Pero se ha entendido lo que quiero decir o no?
Sí, perfectamente. Si los europeos no hicieran... Si Putin ve que no hay defensa posible en los países bálticos, los invade. Así, directo. Es decir, aquí estamos muy lejos, ¿no? Y los polacos pues tienen ahí a Bielorrusia, pero que en realidad es Rusia, ¿no? Entonces, los polacos, pues porque pueden organizar una defensa, ¿no? Pero los pobres gente de los países antes de que... La única cosa es que según se acercan los ejércitos rusos a la frontera, ahora no hay nadie, ¿no? Es decir, los rusos tienen a toda la gente en Ucrania y los estonios, si quieren, invaden Rusia y llegan hasta Leningrado en 4 días. No, pero
¿por qué querría quedarse? Porque fueron antiguas repúblicas soviéticas.
Ay, claro, para ellos eso es Rusia.
O sea, hay un concepto de base de que todas estas antiguas repúblicas soviéticas son rusas.
Sí, sí. En el caso de las repúblicas bálticas, sí, de claro, ¿no? Y bueno, y parte de la zona de Europa Oriental, pues los polacos, pues al menos media Polonia, ¿no? Siempre han estado los rusos ahí teniendo media Polonia, desde hace tiempo ya, final del siglo XVIII. Y luego atacando y conquistando ahí, pues, oye, la invasión de Polonia por los alemanes, pues fue también una invasión rusa. Se repartieron el país, o sea que los alemanes tienen esa idea, los rusos tienen esa idea. Y luego está el aspecto, pues lo que has dicho, aparte de los problemas internos, el tema de quién manda allí, ¿no? Pues tenemos a Putin que tomó una decisión de invadir Ucrania con la idea de quedarse con toda Ucrania, ¿no? Le salió mal, estuvo a punto de conseguirlo, ¿eh? Le faltó el canto un duro, ¿no? Si Zelensky, en vez de decir ammunition, coge el raid, pues se acabó. Se habían quedado con toda Ucrania. Y bueno, pues decidieron pelear, no lo han hecho del todo mal. Y ahí andan, ¿no? Y Rusia, pues es un peligro, pues a ese nivel. Pero no es un peligro para Europa. Es decir, Putin no va a intentar invadir Europa. Digamos, la parte, está el problema de qué ocurre si invaden esos países, ¿no? Y hasta qué punto, pues la OTAN o Europa va a defender a... Es un poco la duda por la cual uno piensa que se puede empezar una guerra. Es decir, si no existieran los países bálticos, pues no habría guerra, nadie estaría pensando en guerras. Porque Putin, no, todo el mundo sabe que no podría invadir Europa. Es inútil, ¿no? Es una economía pequeñaja, ¿no? Un ejército que ya no tiene nada, ¿no? Y nada. Y además ya pues, tiene más soldados, ¿no? Equivalente. Hay más soldados en Europa que en toda Rusia. Es decir, la gente todavía no se ha dado cuenta de eso, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿necesitamos defendernos de los rusos y gastarnos un dinero en armamento? Pues no. Necesitamos gastarnos un poco, ordenar un poco lo que tenemos y nos sobra.
Claro, pero yo creo que tu reflexión es absolutamente correcta y que lo de hoy que decía Eduardo antes va en línea de eso. Como no necesitamos gastarnos tanto dinero como queremos ahora gastarnos, tenemos que convencer a la gente que hay una guerra inminente. Lo primero es preparen kit de supervivencia en su casa porque se le viene encima.
Sí, no cabe duda de que todos los políticos de Europa tienen que depender que, como andan todos más tiesos que la mojama, en dinero, claro. Pues a ver cómo justifican el gasto, ¿no? O más impuestos, en realidad, ¿no? Que es lo que va esto. En Europa ya sabemos en qué termina todo esto. Y bueno... No, sí. Y nos van a dar la vara con ello. Porque todo empezó con toda la idea de la OTAN, ¿no? Primero, da la sensación de que la OTAN la paga toda Estados Unidos,
¿no? Es mentira.
O que la OTAN, no, pues los americanos tampoco se gastan tanto en la OTAN, ¿no? La mayor parte del presupuesto militar americano es para que los americanos se den un garbeo por el mundo con sus portaaviones, que no tiene nada que ver con la OTAN. La OTAN se gasta un poco de dinero, ¿no? Y sustituir a las fuerzas americanas de la OTAN en Europa, pues no pasaría nada, lo hacemos de dos patadas, ¿no? Pero mientras tanto nos van a crear todo esto. La OTAN, efectivamente, como unidad de defensa contra Rusia, pues tenía que haber tenido ya una movida de orientación, ¿no? O sea, en definitiva, ¿qué ha servido la OTAN? Pues... En principio, la más beneficiada ha sido Estados Unidos, que hemos tenido que hacer lo que él quiere, ¿no? Cuando ha ido en sus excursiones militares por ahí, oye, que nosotros podíamos pensar que estaban bien, ¿no? Pero que en definitiva eran movidas suyas, ¿no? Y eso lo entiende todo el mundo. El problema que tiene ahora Estados Unidos con todo esto es quién le va a apoyar ahora, ¿no? Como decía el primero, ¿dónde van a ir de vacaciones los americanos ahora?
Ya. Yeah.
Y segundo, pero, les voy a apoyar en la próxima, ¿no?
Oye, pero una cosa antes de que hagamos una pausa. Putin no lleva 3 años en el poder, ¿eh? Lleva, pues que ya he perdido la cuenta entre Putin y Medvedev, ¿te acuerdas? Porque al final, bueno, era...
Sí, pero que Putin, ¿no? Seguía cuando no era una cosa, era otra.
Exactamente. Entonces, ¿qué ha cambiado en Putin para que hoy hablemos de que efectivamente los países bálticos y lo que puede ocurrir pues con los países fronterizos con Europa, pues es una seria amenaza. Cómprate un kit de supervivencia. Y porque esto hace 10 años, bueno, quizás en el 14 estaban ya con la zona del Donbass. ¿Por qué en hace 15 años esto no ocurría y Putin se hacía fotos con todos los mandatarios del G7, del G8, del G20, del G15, del G14?
Del GG.
Del G y pico. ¿Qué ha cambiado?
Bueno, pues ha cambiado que Putin, primero, pues que le subió la chequera, ¿no? Es decir, los rusos eran pobres y de repente con Putin, no por él, ¿no?, sino porque el precio del petróleo subió un montón, se hizo rico. Entonces, cuando te sobra el dinero, pues oye, ¿no?, pues tienes otras ideas. Y la idea suya ha sido, pues, que a ver cómo pasa la historia recuperando el terreno perdido. Si Putin lo tenía bien fácil, no haber invadido Ucrania. También los europeos y Estados Unidos, ahí estuvimos lo más soseras, ¿no? O sea, tenía rodeado a Ucrania con todas las divisiones, ¿no? Aquí en el programa lo estuvimos comentando durante meses. ¿Invadirá o no invadirá? Y yo decía, no creo que sea tan tonto. Pues mira, resulta que lo fue. No, era el tan tonto, pues invadió. Y ahí está. Entonces, pues como un tonto ha invadido, pues te puedes esperar que haga otra. Esto es como un perro, los perros, ¿no? Los perros son todos muy buenos, ¿no? Y nos queremos todos hasta que te muerde uno. Yeah. En cuyo caso empiezan todos dice... a... Dime.
No digas, dice... Chimo, no digas, que hacemos una pausa y lo dices después, ¿vale?
Vale.
Venga, no os vayáis, amigos, ahora venimos.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Bueno, pues venga, volvemos con nuestra conversación. Nos habíamos quedado en, pues eso, en por qué han cambiado las cosas. Chimo, tú querías decir algo, no sé si apelar al refranero español.
El refranero español es maravilloso y... Como bien ha dicho Félix, cuando se le han acabado otros problemas, como el económico, el no sé qué y tal, pues que cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo. Dios. Y es lo que le ha pasado. Dios. Por eso ha sido el cambio, porque se le han arreglado otros problemas y entonces tenía que hacer algo para pasar a la posteridad. Esto va así. Bueno, pues Félix, yo creo que tiene absolutamente razón en su planteamiento.
Y porque los servicios secretos rusos le habían convencido a Putin de que ganaba la guerra sin pegar un tiro, ¿no? Y eso es lo que pensaba él, ¿no? Y estuvo a punto, es decir, todo lo que ha conseguido, todo lo que tiene ahora Rusia en Ucrania, ¿no? Toda la zona de Kherson, toda la zona de Zaporilla, sí, para abajo, todo eso lo ganó, salvo en... la ciudad de Mariupol, que estuvieron allí pegando tiros y matando a todo el mundo un par de meses, todo lo consiguió sin pegar un tiro. Es decir, que se rindieron las tropas ucranianas. Lo que la desgracia que tuvo Putin es que la parte norte y Zelensky no se rindieron. Y entonces, pues ahí empezó la guerra, ¿no?
Pero de todas formas, fíjate, tú apelas Félix a los servicios secretos rusos, pero vamos, los servicios secretos europeos también se han lucido, porque si hubiesen previsto que realmente iba a invadir Ucrania, pues algo habrían hecho, y si hubiesen previsto que se iba a producir o se estaba produciendo un cambio de guión donde el diablo se pone a matar moscas con el rabo, pues también un poco habrían hecho por la diplomacia o cualquier otra cosa, pero los han debido estar a por uvas confiando en que el tapón de las botellas no se iba a caer al suelo porque iba a quedar adherido con otro plastiquito más, no lo sé.
No, sí, luego pues la sospecha que todos tenemos de la pasta rusa que se mueve, ¿no? Es decir, lo estamos viendo todos los días ahora en la Unión Europea, ¿no? Es decir, tenemos nuestras serias dudas de la honestidad de todo el mundo que nos dirige a los niveles, ¿no? Y bueno... hasta qué punto, pues uno, cuando cuando está en esas situaciones, pues oye, que este va a invadir a qué nombre, ¿no? ¿Qué va a hacer si está ahí haciendo, si está ahí haciendo maniobras, ¿no? O sea, tenía rodeado a Ucrania. Es que lo ves cómo estaban las tropas rusas justo cuando empezó la invasión. Es que te quedas alucinado. Todo rodeado, menos por la zona que daba Polonia. ¿No? Es una cosa. Y no, es que no quería más que ir allí y hacer un cambio de régimen y todas esas historias, ¿no? ¿Qué va? Y efectivamente, los servicios de secretos de inteligencia, pero pasa lo de siempre. Es decir, los servicios rusos, los servicios europeos de inteligencia habrán dicho a las autoridades europeas 100 veces que Rusia iba a invadir. Se lo habrán dicho 100 veces. Y se lo habrán argumentado. Cuidado que habrá habido horas y horas de reuniones de los servicios de inteligencia con la OTAN y con los... No, total, para nada. ¿Por qué? Pues porque la gente que tenía que haber tomado medidas con toda esa información de los servicios de inteligencia, pues no las tomó. Y así estamos ahora, ¿no? En fin, esperemos que esto se solucione de alguna manera. Va a ser triste ver que lo más probable es que Ucrania vaya a terminar perdiendo una parte del territorio. Yeah. ¿No? De eso los rusos pues están tratando de convencernos a todos nosotros que es lo más sensato.
También, en cualquier caso, feliz, ¿no? Creo que como todo, siempre hay alguien que gana. Y no me refiero ya a ganar las batallas, sino a ganar dinero. Porque al final, si algo trasciende de todo esto es el dinero. Y lo de la industria de defensa, que a muchos pues les parece un escándalo porque ideológicamente no concuerdan con ello, pues a otros estarán encantados de la vida, no por ser más belicistas, sino porque aquellos que tienen intereses en la industria de defensa, pues se van a forrar, y está muy bien. Entonces, pues habría que haber comprado acciones de vete a saber qué hace tiempo, si esto lo hubiésemos sabido. Si yo fuese de esos servicios de inteligencia, lo habría hecho. O no, porque tampoco se puede uno fiar de los gobernantes europeos, porque igual hubiesen apostado por invertir más en tapones de plástico. Pero si alguien se está beneficiando, como digo, también son los inversores en oro. El oro, como que tradicional valor refugio, macho, desde que el hombre es hombre, ha superado por primera vez la barrera de los $3,000 por onza. Yo recuerdo cuando costaba 600. Mira, si hubiese tenido 600 euros entonces, madre mía, ahora mismo tendría 3,000 con esa oncica de oro que me habría comprado. Félix, de oro nos querías hablar un poco, ¿no?
Sí, quizá un poco para rememorar los $3,000 la onza, ¿no? Yo recuerdo, poco después de cuando estaba 35.
¡Oh! ¿No? Y dime que compraste unas cuantas onzas, macho, a $35, madre mía.
Pues compré unos Krugerrands, pero luego los vendí. Ah. El Krugerrand, claro, ya ahora...
No, los vendiste cuando valían 600, claro, y te forraste incluso también, ¿verdad?
No, más barato, los compré más caros y los vendí más baratos que eso. Pero bueno, el Krugerrand es una moneda, en principio, de curso legal... De Sudáfrica, ¿no? Y es una moneda muy bonita que pesa una onza de oro. Contiene una onza de oro que, digamos, es así la moneda, pues oye, elegante, ¿no? Y es que son la onza Troy, porque ya sabéis que hay dos tipos de onzas, ¿no? Las onzas esas normales de pesar garbanzos, que en España no usamos, pero que en Inglaterra y en Estados Unidos todavía sí. Y luego la onza de oro, de pensar metales precisos, la onza Troy, que tiene 30 gramos, ¿no? Y la otra onza 28 y medio. Es un pelín más pesada la onza Troy por cuestiones ya medievales, ¿no? Y bueno, pues esa monedita tan bonita, pues la acuñaba, yo creo que todavía seguirán haciéndolo, ¿no? Y era la moneda entonces, pues que para los coleccionistas y para los inversores que querían tener oro, ¿no? Era lo más práctico, ¿no? Ahora el inversor que quiere comprar oro ya casi no compra monedas, compra barritas de oro de un kilo, ¿no? Normalmente. Y sí, ¿no? Entonces el oro, pues hasta hace bien poco era muy barato. Hasta el año 70, 71, 72, ¿no? Cuando ya pues Nixon se cargó todo el sistema monetario de Bretton Woods y ya sacó a Estados Unidos del patrón oro y ya pues el oro ya no es, digamos, moneda internacional. No, sí, los bancos centrales lo siguen considerando un activo de reserva, ¿no? Pues con justificaciones legales un poco raras ya, pero bueno, ahí siguen, ¿no? Y de todo lo oro que hay en el mundo, pues yo calculo que 15-20% está en manos de los bancos centrales, ¿no? Estados Unidos es lo que más tiene, porque el oro ahora es abundante, es decir, que es curioso que el oro ahora es muy caro, es el momento más caro de la historia, pero no solo a nivel de que en dólares nominales, ¿no? Pero incluso contando la inflación. Es decir, se puede hacer ahora más con una onza de oro, ¿no?, que lo que se podría hacer con una onza de oro en la época de los romanos. Es difícil calcular todo eso, ¿no? Porque los salarios eran diferentes, el nivel de vida, etcétera. Pero el oro hoy es realmente caro, caro, ¿no? Y cuando uno analiza la cantidad de oro que hay ahora con la cantidad de oro que había en el pasado, pues ahora hay mucho oro, ¿no? Porque se producen todos los años 3.000 toneladas de oro al año, ¿no? Y desde que el mundo es mundo, pues han producido unas 250.000, dicen, ¿no?
Que hay mucho oro.
Sí.
Y se produce mucho oro al año, se extrae mucho oro.
Sí, más que nunca. Bueno, ya lleva unos cuantos años, más o menos, produciéndose oro a este nivel de unas 3.000 toneladas. Fíjate que en la época, antes de la Edad Media, bueno, incluso antes de los descubrimientos de oro de California, o un poco antes en Brasil, ¿no?, se producían al año, en todo el mundo, 5 o 6 toneladas de oro, ¿no? Y ahora se producen 3.000. ¿No? O sea que, fíjate tú, y en aquel entonces, el oro se podía hacer menos que lo que se puede hacer ahora, que hay tanto, ¿no? Claro, se indica un poco por otra parte lo pobres que eran nuestros antecesores, ¿no? Y esa es un poco una situación.
Sí, pero
curiosa,
escucha, ¿no? Y el oro es cultural, porque tú lo has dicho, o sea, el oro es caro porque es un bien escaso, ¿no? Y la gente siempre va a pagar por el oro, pero bueno, no es tan escaso porque cada año se produce, hay más escasez de otras cosas, por ejemplo, para hacer baterías de eléctricas, ¿verdad, Chimo? Entonces, ¿por qué el oro? Yo es que sigo sin entenderlo, no me entra en la cabeza, ¿eh? Como que estas alturas de la vida, ¿no?, puede venir la tercera guerra mundial, esta en la que nos están metiendo, el dinero desaparece, las conexiones se caen y vas a tener que pagar en oro, y el tío que tenga oro va a poder comer todos los días caliente. Es que es algo que no logro entender todavía.
Sí, no, el oro siempre ha tenido esa parte de misterio, ¿no? Bueno, si han intentado hacer un oro que no suba de producción, que es el Bitcoin, ¿no?
Sí.
El Bitcoin, pues ya no va a haber más, ¿no? Que los que en principio se pensaba que va a haber cuando estén todos minados, ¿no? El oro, pues todavía hay oro debajo de la tierra, se hacen estimaciones de cuánto oro puede quedar, etcétera, pero bueno, eso es como el petróleo, ¿no? Todos los años aumentan, sí. Y sí, es decir, ¿por qué la gente tiene esa fijación? Yo creo que la gran fijación del oro es que el oro ha demostrado pues que siempre vale. Es decir, ¿qué más justificación quieres? Ya, dentro ya. De lo
que es... Que siempre va a haber gente dispuesta a pagar más por el oro, no menos, macho. Sí.
Bueno, sí, no, de vez en cuando el precio baja, ¿no? Y podría ser que en una determinada situación, pues oye, el oro pues cayera de precio, ¿no? Pero no parece, porque ahora hay mucha gente, y luego pues esto de los bancos centrales, hay mucha gente que tiene mucho dinero, ¿no? Y entonces, pues, oye, tiene que diversificar. Y bueno, pues puede dejar la idea, oye, vamos a tener ahí unas pequeñas barras de oro, ¿no? Que por sí, ¿no? Y además, pues lo puedes justificar diciendo que, mira, que en realidad no ha sido mala inversión. Pues claro, el oro como inversión es un poco desastrosa, no te da interés. Y además tiene un coste de almacenamiento. Con lo cual, pues no parece lo más adecuado pues para que uno invierta nada, ¿no? Pero uno ve la historia y yo siempre he sido muy poco partidario del oro en general, ¿no? Pues, diciendo pues lo que acabo de comentar, mala inversión, no da interés, no sé qué. Pero si lo ves objetivamente, pues oye, todos aquellos que decían que invertir en oro era buena cosa,
pues tenían razón.
Les ha dado la razón, sí. Y bueno, fíjate, no, aún así, pues son unos 300.000 millones de dólares lo que vale ahora toda la producción mundial. No, los que más producen ya los chinos otra vez. Pues si fuera poco, ¿no? Australianos, hay rusos, estadounidenses, son los que producen oro, ¿no? Los sudafricanos, que eran los que producían casi todo el oro del mundo hace 50 años, cuando yo hablaba esto de los Krugerrands o después, pues ahora ya producen todavía, pero poco, ya con unas 100 toneladas yo creo que producirán, ¿no? Y los chinos 300.
Oye, ¿y en España te consta que producimos oro? ¿Tenemos oro en España?
Yo creo que poquito, ¿no? Estaban hablando de abrir una mina por ahí arriba, donde hubo siempre oro en España, ¿no? Porque España, curiosamente, ahora lo producimos mucho, pero en la época de los... Sí, hay una mina que creo que le van a poner, que le están abriendo, ¿no? Y producirá un poquito, pero no va a ser gran cosa, ¿no? Comparado con lo que hay por el mundo. En la época de los romanos, España fue el mayor productor de oro del mundo.
¿Ah, sí? Pues ¿se nos acabó entonces o qué?
Sí, se ha acabado todo, primero porque no había mucho, pero los romanos no dejaron todo, ya lo habréis visto alguna vez, las fotos, ¿no? Ahí en León, cómo derrumbaban laderas para lavar la tierra, ¿no? Con túneles de agua que lanzaban desde arriba, era tremendo, ¿no? Las obras de ingeniería hidráulica que se hacían allí en la zona de León y Galicia. Pero yo creo que yo es que lo he calculado un poco. Yo creo que en toda la época romana, los romanos minaron en España unas 300 toneladas de oro. No, durante 100 años o ciento y pico años, pues sacaron 2-3 toneladas todos los años. Poquito, ¿verdad?
Oye, ¿cuánto trajimos de América como parte de, ahora reivindican, leyenda negra y el expolio del oro americano? ¿Cuánto está calculado lo que España trajo de América, de oro?
Sí, se sabe casi con certeza, ¿no? A que oro trajimos muy poco, ¿no? Porque no había oro minable con las tecnologías de aquel entonces, ¿no? Lo poco que había en los ríos y placeres, pues se acabó pronto, ¿no? Y el oro que tenían acumulado los aztecas y luego los incas, ¿no? Uh-huh. Todos hablan de las dos habitaciones llenas de oro para pagar los rescates de los emperadores, ¿no? Y se llenó, ¿no? El caso de Pizarro, ¿no? Sobre todo. Uh-huh. Pues todo eran 5 o 6 toneladas, ¿no? Y todo lo que los españoles nos trajimos de más fue en Perú, ¿no? Que en México.
Sí.
Vamos, como 15 toneladas de Perú y 10 de México, 25 toneladas de saqueo, ¿no? Con lo cual, pues ya ves que estamos hablando de unas cifras comparadas con las de hoy. Solo Perú hoy produce más de 100 toneladas, ¿no? O sea, en un año. O sea, que todo aquello fue una lágrima, ¿no? Yeah. Pero a lo largo de toda la época, digamos, colonial, pues desde el año 1500 hasta la independencia, 1800, por ahí,
sí.
Pues los españoles nos llevamos de América se calcula unas 600, bueno, se sacaron 600 toneladas de oro, de las cuales aproximadamente unas 400 y probablemente vinieron para Europa, España. ¿No? Y 200 se quedaron por allí, ¿no? Pues en las iglesias, catedrales, etcétera, ¿no? O sea, enterradas, que no se habrán descubierto. O sea, que muy poco, ¿no? Es decir, cuando se habla del oro en Latinoamérica, no es importante, ¿no? Lo importante fue la plata. Plata es otro tema. Plata fueron cantidades, pues ya considerables, ¿no? Que permitió que el mundo, pues como siempre había poco oro y había mucha plata, pues que la moneda que usaban todos los países del mundo, pues fuera de plata. En el mundo ha estado básicamente siempre sujeto a lo que podríamos llamar un patrón plata. ¿no? Ya desde la época de los griegos, ¿no? Con su dracma. Y luego los romanos, ¿no? Pero, y luego, pues, ya no digamos cuando, pues en el siglo XVIII, cuando los españoles, ¿no? En las cecas de Nuevo Mundo, pues hacíamos los reales de A8, ¿no? Los pesos de A8. Mm. ¿No? Y ese fue el dólar mundial, ¿no? Incluso el dólar viene de la palabra taler, que era la moneda que se acuñó luego con el peso de una onza de plata. Es decir, no exactamente, un poco menos, ¿no? 25 gramos de plata. Pero eso, como es la plata, pesa la mitad que el oro, pues un real de A8, que es una moneda preciosa, ¿no? Yo os aconsejo que algunos vayáis a ver algunas en el museo, ¿no? Es una moneda, sobre todo las que ya se hacían bien al final, ¿no? Es de tamaño más grande que un soberano, que hemos hablado, que un Krugerrand, que hemos hablado antes de la moneda de peso, ¿no? Así que se sacaban, pues, todos los años en México, y primero en Perú, en Potosí. Y lo ves, vale más que un Potosí, ¿no?
Sí.
¿No? Era una montaña entera.
Madre mía.
Una montaña, un cono, y desde arriba empezaron a minar hacia abajo toda la plata, y sacaban allí pues 150 toneladas al año, así.
Oye, no está mal, ¿eh? Lo que hoy se saca en oro. Oye, pues sí. Que escucha, con esta lección histórico-minera nos vamos a despedir, pero es apasionante y yo creo que deberíamos volver sobre el tema, porque es, como decimos, interesantísimo sobre cómo el oro hasta hoy, desde entonces y hasta hoy, sigue siendo un objeto de deseo y de refugio inversor y económico. Félix López y Chimo Ortega, que nos despedimos, que se nos ha ido el tiempo, que muchas gracias, cuidaros, y que a ver a qué se le ocurre a la Unión Europea la próxima semana para meternos más miedo en el cuerpo. Chimo, Félix, un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Y nuestro Chimo, que no le escuchamos, pero bueno, le damos por despedido. Chimo Ortega, muchísimas gracias, cuídate mucho. Hasta entonces, adiós.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio.